Génesis capítulo 3, versículos del 1 al versículo 6. Quiero hablar en esta mañana acerca de las consecuencias del pecado. Génesis capítulo 3, del 1 al 6, vamos a leerlo de manera alternada. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Todos. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Pueden tomar asiento. Dice la palabra de Dios que aquí está el diablo en forma de una serpiente astuta, dice la Biblia, más que todos los animales del campo. Y comienza esta serpiente a hablar con la mujer y le dice esta primera palabra: ¿con qué? Y el diablo siempre va a usar palabras para hacernos dudar de la palabra de Dios. Hermano, tienes que tener cuidado cuando escuchas allá afuera la duda del diablo que entra en tu corazón y de repente tú estás vacilando entre dos pensamientos y estás tratando de decir, ¿será o no será cierto? ¿Será palabra de Dios o no será palabra de Dios? El diablo viene y vino con Eva y le dijo: con que Dios te ha dicho esto, no comáis de qué, de todo árbol del huerto. Eso no era lo que dijo Dios. Lo que dijo Dios es: no comas de este árbol que está en medio del huerto. Pero también el diablo trae y cambia las cosas para que tú comiences a dudar de Dios. El diablo es mentiroso desde el principio. No puedes confiar en él. No te tienes que detener a escucharlo. Tienes que apartarte y alejarte de la mentira del diablo. Versículo 2: entonces la mujer Eva contesta a la serpiente. Qué tonto contestar y estar platicando con los animales, amén. Pero aquí está la mujer hablando con esta serpiente, el diablo, y le dice: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Está diciéndole una verdad. Versículo 3: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, todo esto está bien, no comeréis de él. Y luego dice: ni le tocaréis. Aquí ya Eva le está añadiendo a la palabra de Dios. Ve lo que dice el capítulo 2, versículo 17: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y aquí está Eva, y Dios no le dijo: no comas ni le toques. Dios no dijo: no comas ni le toques ni lo veas. Ahora, cuando Dios me dice: esto no tienes que comer, ciertamente ni nos deberíamos de acercar a él ni verlo. Pero aquí está Eva dándose una vuelta cerca de ese árbol y como que le está llamando la atención. Y así somos nosotros, como Eva, que sabemos que no nos debemos de acercar a algo y ahí estamos. Le decimos a un niño: no toques esto, y lo quiere tocar. Eva está ahí cerquita y dice la Biblia que ella responde: bueno, Dios me dijo que no lo comamos ni lo toquemos para no morir. Y ciertamente Dios estaba diciendo eso. Versículo 4: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Esto es cierto. Y seréis como Dios. Esto no es cierto. La gente va a buscar ciertas cosas. La gente está buscando, dice acá, serán abiertos vuestros ojos. Nosotros tenemos un hambre adentro de cada uno de nosotros. Tenemos un hambre de conocimiento. Y cuando la serpiente le dijo a Eva, tus ojos van a ser abiertos, la serpiente, el diablo, le estaba diciendo a Eva, mira, tú tienes en tus manos la capacidad de que si tú comes de este fruto, ahora vas a tener más conocimiento. Nosotros estamos hechos de cierta manera que tenemos hambre por el conocimiento. Cuando Pablo fue allá a predicar a Grecia, sabemos de que tenían tantos dioses y había uno que decían, bueno, aún nos falta uno que ni lo conocemos, pero lo vamos a adorar. Y los griegos, ellos tenían tanta hambre por tener más conocimiento. Hermano, no hay problema de querer más conocimiento, pero hay un conocimiento que viene del cielo del cual nosotros deberíamos de tener hambre. No allá afuera, sino aquí adentro. Y luego dice, segunda parte, y seréis como Dios. Tenemos un hambre, no solamente de tener más conocimiento, pero tenemos un hambre de tener más poder. Y cuando le dicen a Eva, mira, vas a ser como Dios, Eva dice, wow, pues Dios es poderoso, yo quiero tener conocimiento como Dios y yo quiero tener poder como Dios. Si yo llego a comer de ese fruto, entonces voy a tener el poder que Dios tiene. Y el diablo estaba diciendo, sí, tú puedes tener el poder de Dios. El poder ser como Dios. Y luego dice, sabiendo. La tercera cosa que tenemos hambre es de sabiduría. Tenemos hambre de sabiduría, de conocimiento y de ser como Dios. Y entonces, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno. Se le quedó viendo. Y yo creo que era un árbol de mango. Algunos quizás piensen que era un tamarindo, algunos quizás era un plátano, a lo mejor algunos una papaya, qué ricas son las papayas, quizás un melón, guayabas, limones, algunos quizás limones, pero dice la Biblia que la mujer se le queda viendo a este árbol, vio que era bueno para comer y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó, y aquí están estos tres pasos que nos llevan a caer al pecado. El primer paso dice acá, y vio. Y cuando nosotros nos le quedamos viendo, comenzamos acá a pensar. ¿Y qué pasaría si lo tomo? ¿Y qué pasaría si lo como? ¿Y qué pasaría si me echo esa cervecita? Oh, yo ya sé que no debo de echarme la cerveza, pero ¿qué tal si me la vuelvo a tomar? Y dice ahí, era bueno, codiciable, y nos la estamos imaginando con a hielo. Y yo no, pero yo sé cómo piensan ustedes, amén. Y me la imagino con hielo, y me la imagino con no sé, tiene algo blanco, no sé si es azúcar o sal, pero le ponen sal o azúcar, le ponen limón, y estás, y se te cae la baba, y dices, no, me la compro, no importa. Una vez más, ¿por qué? Porque te le quedaste viendo. Si sabes que tienes problema con la cerveza y alcohol, hermano, hermana, te tienes que apartar de los lugares donde hay cerveza y alcohol. Si sabes que tienes un problema con el bailar y te gusta bailar y te subes a cada ratito, estos ya no hay tantos, pero hay camiones que ponen la música y te recuerdas y al ratito estás pensando, yo me acuerdo cómo yo bailaba, yo me acuerdo que era rete bueno, yo recuerdo que todo el mundo me aplaudía y me empujaban para que bailara. Y entonces otra vez me encuentro bailando. Si sabes que tienes un problema con el adulterio, deja de ir a lugares donde hay adulterio. Si sabes que tienes un problema con la pornografía, deja de ir a lugares y estar viendo cosas que te van a llevar a eso. Si sabes que tienes un problema con la mentira, deja de mentir. Si sabes que tienes un problema con el sexo opuesto, deja de buscarlo y regresa a tu hogar y regresa a tu esposa. Y joven, mantente puro y guárdate apartarte para el Señor. Dios está diciendo, si tú te le quedas viendo a esto, versículo 6, que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y luego, ¿cuál fue el siguiente paso? Tomó de esto. Lo vio y lo tomó. Y cuando lo tomó, dijo, wow, este mango, qué rico se ve. Y lo empezó a oler. Y dijo, wow, qué rico huele, huele a mango. Y lo empezó a pelar. Dijo, wow, este mango me está diciendo, cómeme. Dice la Biblia, siguiente paso, y comió. Y dio también a su marido. Le dijo, oye, Adán, no estaba tan mal. Dios nos dijo que no comiéramos de este mango, pero yo no le encuentro nada malo. Y así es la gente. Cuando prueban el pecado, dicen, ay, la gente dice que es tan malo. No, no es tan malo. El día de ayer estábamos en San Luis Potosí y llegó un muchacho que no sé si llevó a alguien a la iglesia, pero estaba estacionado enfrente de la iglesia. Y tenía una cerveza y un cigarro en su mano. Y un hermano, enfrente, hay una puerta que va al patio ahí de la iglesia, y un hermano estaba hablando con él y le estaba diciendo, joven, deja esos vicios. Y yo nada, iba pasando, pero así es el chisme, amén. Vas pasando y quieres como que caminar más despacio. Ya mis pies iban por allá, mi oreja estaba acá. Y dice, joven, deja los vicios. Y este joven comienza a contestar y le dice, hay muchos vicios. No solamente son estos vicios, hay muchos vicios. Y se estaba jactando y estaba diciendo, hay vicios de esto y de aquello. Y me acuerdo que dijo una palabra, mujeres. Dije, wow, así es el pecado. El pecado, tú dices, ay, no está tan mal el vicio. Ustedes que ven mal el vicio, pero yo ya he probado el alcohol y no es tanto problema. Yo he probado el cigarro y he probado esto y aquello y las mujeres y está bien, no hay tanto problema. Hermano, no está bien porque por causa de esos pecados Cristo vino a morir en la cruz del Calvario. Esos pecados condenaron a mi Cristo y por esa razón Dios envió a Jesús a morir por nuestros pecados. El mundo dice, está bien. Eva dijo, no está tan mal. No está tan mal el chisme. No está tan mal la mentira. No está tan mal el echarme una canita al aire, dice la gente. Una vez me subí a un taxi y le dije que era pastor. Y dice, ah, entonces me voy a confesar con usted. Yo le dije, usted no sabe cuánto yo cobro. Pero se comenzó a confesar. Y como a mí no me gusta el chisme, me comenzó a decir, hace 3 días hice un viaje y entonces vi un lugar y entré ahí y caí y pequé, pero nada más fue una canita al aire. Si esas canitas al aire es pecado contra Dios. Esas canitas al aire destruyen tu vida. Ese pecado te va a destruir. Hay cosas que hay consecuencias del pecado. La primera de ellas quiero mencionar en esta mañana es que el pecado avergüenza. Ve lo que dice el siguiente versículo, en el versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Estaban desnudos y estaban ahora avergonzados y se estaban escondiendo. Pero aparte de todo eso, sabían dentro de su corazón que habían pecado contra Dios. Sabían dentro de su corazón que estaban pisoteando la sangre de Cristo. Sabían dentro de su corazón que lo que habían hecho había estado mal. Vamos a ir a 2 de Crónicas, capítulo 30, versículo 14. 2 de Crónicas 30. En el versículo 14, aquí hay una historia en donde el rey comienza y le dice a la gente y al pueblo: vamos nosotros a comenzar a tener la Pascua. No la habían tenido por mucho tiempo. Y Ezequiel les dice: vamos a continuar con la Pascua. Y dice, versículo 14: y levantándose, quitaron los altares que había en Jerusalén, y quitaron también todos los altares de incienso, y los echaron al torrente de Cedrón. Entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron. Los sacerdotes y los levitas estaban llenos de vergüenza porque estaban viviendo una vida impura. Estaban viviendo una vida sin Dios, una vida no cumpliendo las cosas que Dios les decía que hicieran. Y estaban llenos de vergüenza. Y eso es lo que hace el pecado. El pecado avergüenza. Sofonías capítulo 3, versículo 5. Si no lo puedes encontrar, escucha. Pero dice Sofonías 3, 5: Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad. De mañana sacará, no hará iniquidad, de mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará. Pero el perverso, dice acá, no conoce la vergüenza. El perverso lo ha hecho tantas veces y ha caído tantas veces que ahora ya ha perdido la vergüenza. Ya no se le hace tan mal pecar. Ya no se le hace tan mal hacer cosas que van en contra de la palabra de Dios. Porque el pecado así es. El pecado comienza a cauterizar el alma. Lo haces una vez y wow, qué mal te sientes. Lo vuelves a hacer y otra vez te sientes mal, pero ya no es tan mal. Y el diablo empieza a hablar a nuestros oídos y dice: mira, no te pasó nada. Mira, robaste y nadie se dio cuenta, vuélvelo a hacer. Y entonces lo vuelves a hacer. Y el diablo nuevamente viene contigo: wow, mira, robaste 100 pesos, ahora puedes robar 200. Dice: sí, ¿verdad? Pues puedo robar 200. 100 pesos, 200, ¿qué más diferencia hay? Hace años llegaron unos jóvenes a nuestra iglesia y venían huyendo de la Ciudad de México. A uno de sus hermanos, a la siguiente semana, se regresó y creo que dijo que ya lo habían atrapado. Él se quedó ahí y dijo: yo quiero transformar mi vida con la Biblia, pero si me quedo en México no he podido. Y me comenzó a contar sus vicios de drogas y se les acabó el dinero, tanta droga. Y dice: y entonces comenzamos a robar. Ya después robamos no solamente tanques de gas, robábamos cables, robamos tubos, robamos de estas cochinas que hay, no una señora, sino una de esas de gas y en la calle con cadenas. Y dice: pastor, robamos miles y miles y miles y miles de pesos. Y comienza uno robando 100 pesos y termina uno robando 1,000, 10,000, 100,000. Y el diablo dice: mira, ya robaste 50,000, no te ha pasado nada. Mira, ya adulteraste, fornicaste y no has tenido ni una enfermedad venérea. Es lo que dice el diablo. Mira, estás tomando y ya llevas 5 años y no te has muerto. Mira, estás fumando y ya llevas 10 años, no te has muerto. Ya has hecho esto, no te pasa nada. Eso es lo que dice el diablo. No pasa nada, no te va a suceder nada. Todo está bien. Hermano, no te creas a esa mentira del diablo. El diablo dice: no te va a pasar nada. El sinvergüenza dice: pierde la vergüenza y dice: no pasa nada. Hace años, creo que cuando yo estaba en quinto o sexto de primaria, Una de mi maestra, no sé por qué, yo era tan buen niño en la primaria y era quinto grado. Y yo estaba hablando con ella y me regañó enfrente de todos y me dijo: Arturo, tú ni siquiera sabes de qué color es la vergüenza. Yo realmente, y a veces me acuerdo de David, porque yo realmente no sabía de qué estaba hablando. Y yo no lo traté de hacer de forma de burla ni. Yo le dije: sí, maestra, yo sé de qué color es la vergüenza. ¿En serio? Una carita bonita de. Y me dijo: ¿y de qué color es la vergüenza? Dije: roja. Y se enojó más y me mandó a sentarme. Creo que me quería matar en ese momento. No había hecho nada malo. Así a veces la agarran las maestras contra los niños buenos. Amén. Ve lo que dice la palabra de Dios, Salmos 44:15. El pecado trae vergüenza al pecador. El pecado trae vergüenza al pecador. Y Dios pone en nosotros su Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que cuando pecamos, contristamos el Espíritu Santo. Pero también cuando nosotros pecamos, el Espíritu Santo dice: eso estuvo mal. Y nos trae a nosotros vergüenza. Dice la Biblia, Salmos 44:15: cada día mi vergüenza está delante de mí, y la confusión de mi rostro me cubre. El mundo ahora está diciendo: mira, no, eso ya no te debería de avergonzar. Lo que tú haces, mira, si ahora vives con 3, 4 mujeres, eso no te debería de avergonzar. Jovencito, si estás viviendo una vida promiscua, eso no te debería de avergonzar. Si estás haciendo algo, eso antes era malo, ahora eso ya no te debería de avergonzar. En nuestros días estamos viendo hombres casándose con hombres, mujeres casándose con mujeres, y el mundo dice: eso no te debería de avergonzar. Pero la Biblia dice que eso trae afrenta y vergüenza, no solamente a quien lo comete y que lo hace, pero trae vergüenza también a otros. Proverbios capítulo 19, versículo 26. Proverbios 19, versículo 26 dice: el que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa, ¿qué dice? Vergüenza. El que roba a su padre y dice y ahuyenta a su madre, quizás le dice de cosas, quizás tú joven estás gritándole a tu papá y le dices a tu papá cosas. Y yo recuerdo allá con mis primos viviendo en la casa de mi abuela, y mis tíos regañando a uno de mis primos, y se oían los gritos de la tía hacia mi primo y del primo hacia la tía, y gritándose unos a otros. Dice: el hijo la ahuyenta a su madre y le roba a su padre, y es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. De tal manera que el pecado avergüenza. Avergüenza a quien lo comete. Adán y Eva ahora estaban avergonzados. Adán y Eva ahora estaban allá escondiéndose. Adán y Eva ya no sabían ni siquiera qué hacer. Y Dios los comenzó a buscar y comenzó a decir: hey, Adán, ¿dónde estás? Eva, ¿dónde estás? ¿Sabía Dios dónde estaba Adán y Eva? Sí, Él sabía. No podemos escondernos de Dios. Amén. No podemos escondernos de Dios. No podemos esconder lo que hacemos. No podemos esconder lo que vemos. No podemos esconder nuestro pecado, porque Dios lo conoce todo. Pero el diablo dice: ah, Dios no se da cuenta. Sí, Dios se da cuenta. Y el pecado avergüenza al pecador. El pecado avergüenza a otros. El pecado, aun cuando desobedecemos a Dios, trae vergüenza aún a la iglesia. Ve lo que dice 1 Corintios 15:34. 1 Corintios 15:34 dice la Biblia: velad debidamente y no pequéis. Dios dice: mantente vivo, abusado. Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. No te duermas en tus laureles, dice Dios. Mantente despierto, no peques, porque algunos no conocen a Dios. ¿Por qué algunos no conocen a Dios? Por nuestro pecado. Tú continúa pecando contra Dios, el diablo te va a sacar de la iglesia. Y muchos no van a conocer a Dios porque van a decir, ese es cristiano y mira cómo vive su vida. Yo no quiero nada de las cosas de Cristo ni de las cosas de Dios por causa de nuestro pecado. Y dice después, algunos no conocen a Dios y luego dice, para vergüenza vuestra lo digo. No conocen a Dios por tu pecado y no conocen a Dios porque no estás hablándoles de Cristo. No puedes hablarles de Cristo porque sabes que hay pecado en tu vida. Mira, cuando estamos metidos en pecado, no queremos ir con alguien y decirle, mira, conoce a mi Dios, conoce a mi Cristo, Él me ha cambiado. Y ando así todo tirado, Él me ha cambiado. Él me ha cambiado. Él me ha cambiado y tengo 2, 3 mujeres alrededor. Él me ha cambiado y tengo una banderita del arco iris. Él me ha cambiado y estoy todo drogado. Él me ha cambiado y un montón de mentiras. Él me ha cambiado y un montón de palabras. Él me ha cambiado y realmente estás en pecado. Y eso trae vergüenza a la iglesia y al nombre de Cristo, porque no podemos hablarle a la gente de Cristo. El pecado avergüenza. Número 2, el pecado aleja. Ve lo que dice el versículo 8 en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 8. ¿Sí están conmigo? Se los advertí, hermanos. Amén. Génesis capítulo 3. Pero ¿de qué sirve una iglesia si no nos recuerda que hay ciertas cosas que estamos haciendo mal? Amén. Génesis capítulo 3, dice la Biblia, versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. No nos podemos esconder de la presencia de Dios. Pero lo que sí estaba haciendo el pecado es que estaba alejando a ellos de Dios. El pecado destruye nuestra buena relación que nosotros tenemos con Dios. De la misma manera que cuando en nuestro hogar un hijo, una hija es desobediente, esa relación se empieza a destruir y se empieza uno a alejar. Si no se restaura esa relación y comunión, cuando nosotros pecamos contra Dios, el pecado nos empieza a alejar, alejar de Dios, alejar de Él, de su presencia. Y pronto nos encontramos tan lejos y tan lejos de Dios. Jonás, él se quería alejar de la presencia de Dios y entonces llega a un lugar y dice, wow, necesito un barco que me lleve allá lejos, y lo encontró. Y lo encontró y pagó y empezó a alejarse cada vez más de la voluntad de Dios, de lo que Dios quería que él hiciera para su vida. Quizás tú sabes qué es lo que Dios quiere para tu vida. Y tú dices, yo no lo quiero hacer. Yo no quiero hacer lo que yo ya sé que debo de hacer. Yo ya sé que debo de citar a un muchacho cristiano, a una señorita cristiana, pero me voy a alejar, no importa. Y vas a pagar las consecuencias, joven. Vas a pagar las consecuencias duramente, porque el pecado te comienza a alejar. Y entre más lejos, menos escuchas la voz de Dios. Entre más lejos, tus amigos te van a decir, estás bien. Entre más lejos, el diablo va a decir, muy bien, vas muy bien. Mira, no te pasa nada, estás muy bien. Y nos aleja de Dios. El pecado te va a llevar más lejos de lo que tú quieres ir.
Tú quizás te quieres ir un paso lejos y el pecado te va a arrastrar otro paso. Y el pecado te va a arrastrar otro paso y otro paso y otro paso y otro paso. Es lo que le pasó a Giesi. Ve lo que dice la palabra de Dios en 2 de Reyes capítulo 5 versículo 20. 2 de Reyes capítulo 5 versículo 20 dice: entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí. Y cuando nosotros comenzamos a pensar aquí, entre sí nos metemos en problemas. Cuando nosotros nos decimos entre sí, y dice la Biblia, Giesi dijo entre sí: oye, Giesi, ¿qué pasaría si haces esto? Y entonces contesta entre sí: oh, pues yo creo que va a estar bien, no va a estar tan mal. ¿Qué es de malo si nosotros vamos con Naamán y le pedimos esos vestidos y lo que le iba a dar ahí al profeta? Ve, no va a pasar nada. Y dijo: no, pues sí, ¿qué de malo puede pasar? Y entonces dice la Biblia que dijo entre sí: he aquí mi señor, ay, estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Y ve lo que dice ahí: vive Jehová. Qué interesante que cuando queremos hacer algo malo, a veces hasta incluimos a Dios en nuestros malos planes. Ay, que Dios me ayude. Me encomiendo, Señor. Tú sabes que no voy a hacer nada malo. Una canita. Tú creaste a la mujer y esto y aquello. Y comenzamos a usar su palabra y cambiarla para nuestros malvados planes. Oh, vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giesi a Naamán. Y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: va todo bien. Y él dijo: bien, mi señor me envía a decirte, ¿verdad o mentira? Mentira. He aquí, vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín dos jóvenes, no tres, no cinco, no veinte, dos. ¿Otra? Mentira, parte de la mentira. De los hijos de los profetas, wow, incluyó aquí cosas santas y espirituales. Te ruego que les des un talento de plata. ¿Sabes? Ya lo vimos. Un talento era un garrafón. Era una medida de un garrafón de agua. De tal manera que le dijo: mira, nada más dame, no una moneda, no dos, no cinco, nada más danos un talento. Un talento. Imagínate cuánto pesaría un talento de plata. Y luego dice: danos un talento de, que más o menos son 30 kilos, un talento de plata de eso. Y luego continúa diciendo: y dos vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tomes dos talentos. Y luego dice, y le insistió. Giesi dijo: no, dos talentos no. Naamán decía: ándale, dos talentos. No, nomás uno. Ándale, dos. Ok, está bien, dos. Y dice, y lo puso todo a cuestas a dos de sus criados, porque eran 30 kilos de plata, más otros 30 kilos de plata, más los dos vestidos nuevos, y los llevaron con él. Versículo 24, así que llegó a un, ¿qué? Lugar secreto. Joven, ¿qué estás haciendo en lo secreto? Amén. Joven, tienes que cuidar tus ojos, tu vida, tu pureza, lo que estás haciendo en secreto. Todo lo que haces en secreto, no pienses que no un día se va a descubrir. Dice, llegó a un lugar secreto. Cuando iban entrando, estos dos siervos sabían dónde estaba la entrada y dijeron, vamos por ahí, ¿verdad? Y él dijo, no, vamos por acá atrás. Dijo, ¿y por qué no por la entrada principal? Oh, es que queremos que sea una sorpresa, surprise, otra mentira. Y entonces entran por un lugar secreto y él lo tomó de mano de ellos. Dijo, ay, quédense, no vas a hacer ruido. Quizás ahí está, ¿verdad? El profeta. Y mete las cosas y mandó a los dos hombres que se fueren. Ni siquiera los invitó. Ah, estás cansado, una limonada. No, ¿qué tal si los veía ahí, verdad? El profeta. Y luego dice, versículo 25, y entró y se puso delante de sus señores. ¿Cómo se habrá puesto? Haber llegado. Y dije, hey, hola, ¿qué pasó? Todo bien, ¿verdad? Una sonrisa, todo bien. Se puso delante de su señor y entonces el profeta le pregunta, ¿de dónde vienes, Giesi? Y él dijo, ah, no he ido a ninguna parte. Otra mentira. Él entonces le dijo, ah, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata, tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti, y nada más a ti, no, y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. La lepra de Naamán ahora la tenía Giesi. El pecado te va a llevar más lejos de lo que quieres ir. El pecado te va a mantener mucho más tiempo de lo que tú te quieres quedar. Tú vas a decir, voy a quedarme en esto solamente un día. Voy a quedarme en esto solamente una hora. Voy a quedarme esto, no lo voy a hacer por mucho tiempo, pero voy solamente a hacerlo una hora, un día, no voy a tomar tiempo una sola vez, pero el pecado te va a mantener ahí más tiempo de lo que tú quieres estar. Así es el pecado. Cuando entramos al pecado y le damos esa entrada y decimos todo va a estar bien, el pecado te va a mantener ahí más tiempo de lo que tú te puedes imaginar. Tú querías quizás una hora, un minuto, y cuando de repente te das cuenta, ya llevas toda una vida, ya llevas un mes, ya llevas un año, ya llevas 5 años, y ahora es más difícil, y ahora es más problema. Tienes dificultades en el hogar, en la casa, en el trabajo. ¿Por qué? Por todo por causa del cochino pecado. Así es el pecado. Marcos capítulo 16, versículo 66. Marcos 16, 66, aquí está Pedro y dice que vino uno de los criados y le dijo en el versículo 67, tú también estabas con Jesús. Versículo 68, mas él negó diciendo, no le conozco. ¿Sabes que es pecado cuando nosotros decimos y negamos el nombre de Cristo, cuando ya Dios te ha salvado, cuando ya eres hijo de Dios? Pecamos contra Dios cuando el domingo pretendemos que somos cristianos y el lunes le niegas, el martes le niegas, el miércoles le niegas, el jueves le niegas, el viernes le niegas, el sábado le niegas. Vives una vida completamente apartada y alejado de Dios, viviendo en el mundo, viviendo en las cosas que hacías antes, y el domingo, una transformación total. Y qué bueno que vienes a la iglesia, y qué bueno que quieres otra vez acercarte a Dios, pero no debería de ser así. Dice que le negó y dijo, ah, yo no conozco a ese hombre. Versículo 68. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos porque eres galileo. Tu manera de hablar es semejante a ellos. Sabemos cómo ustedes hablan. Él entonces comenzó ¿a qué? A maldecir. A decir malas palabras, groserías y tú, salían un montón de cosas. Les voy a demostrar. Y yo no soy cristiano. Y hasta me sé las canciones de allá afuera. No me sé muchas, pero si no, nos ponemos ahorita a bailar, ¿verdad? El pastor canta y la congregación se pone a bailar, pero no lo vamos a hacer. Y aquí está Pedro diciendo: yo no soy de ellos, no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez, y Pedro dice: entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Y pensando en esto, lloraba. Pedro, dice la Biblia, que él lloraba y lloraba amargamente. Lloraba con tanto dolor porque él no podía creer que aunque no había él cometido un pecado increíblemente grande, no había matado a nadie, no había cometido fornicación, no se había drogado, no había hecho algo tan pecaminoso, él había negado a Cristo. Él había negado a Cristo con sus acciones, con su vida, con su hablar. Y hermano, cuando tú niegas a Cristo, ¿qué hay en tu corazón? ¿Todo está bien? ¿Tu vida, cómo vives y niegas a Cristo durante la semana? Al final dices: qué mal he hecho no compartir de Cristo. ¿Qué mal he hecho no siendo una buena esposa, no siendo un buen esposo? Nos la pasamos peleando, nos la pasamos gritando, nos la pasamos haciendo un montón de cosas tan malas. Estás negando a Cristo, estás negando su palabra, estás negando que eres hijo de Dios. Y aquí está Pedro y cantó el gallo. Y hay cosas que nos tienen que recordar que andamos mal. Yo creo que si hay dos cosas, porque dice la Biblia, el gallo cantó dos veces. Y si hay dos cosas que nos pueden recordar que andamos mal, una es la predicación de la palabra de Dios y otra es su palabra cuando tú la lees constantemente. Y cuando el cristiano está leyendo la palabra y orando, Dios de alguna manera está diciendo: ¿sabes? Eso está mal. Ay, pastor, por eso no leo la Biblia, porque la Biblia me dice en lo que estoy mal. No, es bueno leer la Biblia, es bueno que nos demos cuenta en qué andamos mal. La Biblia está escrita para nuestro bien. Dios no nos dejó la Biblia para decir: esto te lo voy a dejar para que vivas una vida miserable. No, es para nuestro bienestar, es para que Dios me bendiga, es para ayudarme en mi familia, en todo el ámbito, aún en lo financiero. Dios me quiere bendecir. Y no he visto a un cristiano todavía que se acerca más a Dios y se acerca más a su palabra que no está viviendo una vida llena de alegría, de felicidad. ¿Por qué? Porque esa es la vida cristiana. Pero el diablo nos miente tantas veces. Número uno, el pecado nos avergüenza. Número dos, el pecado nos aleja. Y te aleja más de lo que quieres ir y te mantiene más de lo que te quieres quedar y te cuesta más de lo que estás dispuesto a pagar. Quieres pagar un poquito, pero terminas pagando el doble, el triple, 10 veces más, 20 veces más, 100 veces más. Número 3. El pecado alcanza. Dice la palabra de Dios, Números capítulo 32, versículo 23. Números 32, 23. Dios le pregunta a Adán y le hace esta pregunta y le dice: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Adán responde: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y entonces Dios les dice, esto es lo que vas a tener que pagar. Números 32:23 dice, mas si así no lo hacéis, aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. El pecado siempre alcanza. Ese es un principio bíblico. Y no podemos quebrar los principios de Dios. No podemos decirle al Señor, Señor, en esta vez te pido que el pecado no me alcance. No, el pecado nos va a alcanzar. Amén. El pecado va a alcanzar. Génesis capítulo 4, versículo 7. Regresando ahí al capítulo siguiente, Génesis 4, 7 dice, si bien hiciereis, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. El pecado, si tú mal haces, el pecado está a la puerta. Salmos capítulo 104, digo 140, versículo 11. Salmos 140, versículo 11. El hombre deslenguado. Wow. Qué palabra, amén. El hombre deslenguado no será firme en la tierra. El mal cazará al hombre injusto para derribarle. El hombre injusto anda corriendo pensando que nada lo puede detener. El hombre malo está pensando, no, nada me va a pasar. Y ese hijo empezó a pensar dentro de sí, ah, ¿qué de malo tiene? Si ya Naamán de por sí nos iba a dar esta plata y estos trajes de marca, no es malo. Y se dio cuenta de que sí era muy malo. El hombre malo será cazado y será derribado. Proverbios 13, versículo 21. El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. ¿Qué yo puedo hacer? El juicio vino de Dios y le dijo en el Génesis capítulo 3, versículo 16, regresa conmigo. Génesis 3, 16. Dice Dios a la mujer, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Tu deseo será para tu marido. ¿Qué quiere decir? Que tú estarás deseando, ¿por qué tanto dolor? Y tú ahí sonriendo como si no pasara nada. Amén. Y esta fue, hermana, la consecuencia del pecado desde milenio atrás de Adán y de Eva. Y si alguna hermana, ¿verdad?, ha dado a luz, tú sabes qué es ese dolor. Y sí, échale la culpa a Eva. Pero de la misma manera eso nos está recordando que el pecado nos alcanza, que trae consecuencias. Versículo 17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te dije, mandé diciendo, no comerás de él. Entonces maldita será la tierra por tu causa. Hermano, hermana, la Biblia dice que ahora en vez de que los árboles y los mangos y los la fruta ya de por sí está ahí, ahora la tenemos que sembrar y trabajar. Y dice la Biblia, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué puedo yo hacer? Es algo bien sencillo. Y digo que es bien sencillo porque Dios no me dice, wow, ah, mira, tienes que hacer esto y esto y esto y esto, y es una fórmula de 20, de 30, de 50, de 100 pasos y no todos la pueden hacer. No, ve lo que dice Isaías capítulo 1, versículo 18. ¿Qué yo puedo hacer? Isaías 1, 18 dice, venid luego, dice Jehová. y estemos a cuenta si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios dice: mira, ven luego, no te esperes más tiempo, no te detengas más tiempo, no te quedes más tiempo, no juegues más tiempo. Te vas a quemar, te vas a lastimar, te vas a sufrir las consecuencias. Venid luego. Y hermano, hermana, si tú estás en algo, Dios dice: detente inmediatamente. Ya no lo hagas ahorita mismo. Venid luego, dice Jehová, y ponte a cuentas con Dios. Ven luego, el día de hoy, la hora de hoy, el minuto de ahorita, y ponte a cuentas con Dios. Es lo que Dios pide. Y Dios dice: mira, si tú vienes, lo que yo puedo hacer con mi poder, puedo hacer que ese pecado tan rojo y tan feo y tan negro fue convertido en algo blanco. ¿Por qué? Porque Dios tiene poder. Dios tiene poder que cuando el peor de los pecados y la peor de mi vida y el peor de mis vicios, Dios lo puede arreglar y Dios lo puede sanar. Ese es el poder de Dios. Has estado batallando con tu pecado y dices: es que no puedo, no lo puedo dejar, no lo puedo hacer un lado. En el nombre de Cristo sí lo puedes hacer. Con el poder de Dios sí lo puedes hacer. No hay nada que Dios no pueda hacer. Y el diablo va a venir y el diablo te va a decir: no lo puedes dejar, es imposible. No puedes dejar eso, es imposible. Dile al diablo: sí, yo puedo. Porque sí puedes. Sí puedes, es el poder de Dios. No está en mí porque yo no puedo, pero Dios sí puede. Deja a Dios que te ayude. Deja la palabra de Dios que te ayude. Deja el poder de Dios que te ayude. Proverbios 28:13. Dice la Biblia, Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Cuánto tiempo ya te has llevado encubriendo y encubriendo y encubriendo y encubriendo y encubriendo tus pecados? No vas a prosperar. Por lo menos yo no, a mí no me gustaría comenzar un negocio y llevarlo a la quiebra y decir: wow, una semana y lo llevé a la quiebra. No. Si yo comienzo un negocio en 6 meses, quiero decir: wow, en 6 meses le invertí 10,000 y ahora ya tengo 30,000. Wow. Y estoy feliz. Cuando encubres tus pecados, dice, no vas a prosperar. Te estás arruinando cada vez más. Mas el que los confiesa y se aparta, ¿alcanzará qué? Misericordia. Dios quiere que los confiese. Dios quiere que yo vaya delante de Él y le diga: Señor, he pecado. He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Perdóname porque he pecado contra ti. Perdóname porque me he alejado tanto. Estoy tan avergonzado y te pido perdón. Y lo maravilloso de esto es que Dios no nos dice: fúchila, guácatela. Ahora sí le dice guácatela a nuestro pecado. Pero cuando tú vienes con un corazón contrito y humillado, bendito sea Dios que nunca nos rechaza. Nunca nos pone la mano como nosotros, amén. ¿Qué pasa a veces en el hogar? El esposo se enoja con la esposa y el esposo, porque así somos nosotros, el esposo viene y le dice: ¿sabes qué, mi amor? He pecado. Un pecado. Es mi culpa. No te debí de haber dicho gorda. Es mi culpa. Y entonces, ¿qué hace la esposa? Dice: aléjate, no quiero hablar contigo en 20 años. El problema es que ya después de 20 años todavía no habla conmigo, amén. Dices: oye, ya pasaron 20 años y nosotros los hombres somos, siempre estamos pidiendo disculpas y perdón. Pero en el matrimonio se enoja uno contra el otro y hay un rechazo. En las cosas de Dios, cuando yo peco contra Dios y vengo y me humillo y le digo a Dios, perdóname, Dios en ningún momento me rechaza. En ningún momento Dios nos rechaza. Dios es más, lo único que estaba esperando era eso. ¿Qué hacía el padre del hijo pródigo? Todos los días esperando a su hijo. Quizás hoy será el día. Quizás hoy será el día que mi hijo va a regresar. Quizás hoy será el día que mi hijo se va a arrepentir. Quizás hoy será el día que mi hijo se va a dar cuenta que aquí hay más bendición que estar allá perdiendo y malgastando su vida. Quizás hoy será el día. Y cuando vio a su hijo venir, él corrió hacia él y lo abrazó y lo besó. Porque eso quiere Dios, que nosotros vengamos a Él y le pidamos perdón. Dios nunca nos rechaza. Si se humillare mi padre, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Tú tienes que decirle a Dios, Señor, he estado en este pecado, pero yo te pido que tú me ayudes a dejarlo de una vez por todas. Yo te pido que tú me ayudes a dejar este pecado. Estoy tan arrepentido y te pido perdón. Ya no lo quiero volver a hacer nunca más. Me arrepiento y te pido que tú me ayudes. ¿Y sabes lo que Dios va a hacer? Yo escucharé desde los cielos, perdonaré tu pecado y sanaré tu tierra, sanaré tu vida. Tu vida completa. La semana pasada creo que vimos que el pueblo llegó a Mara. Y Dios les dijo, echa aquí este árbol y las aguas amargas y tan feas se van a convertir en dulces. Y al final dice, yo Jehová, tu sanador. Oh, pero ya fui aquí a triple A y no me ayuda. Ya fui a triple B y no me ayuda. Ya fui a triple C y no me ayuda. Ya fui a triple Z y no me ayuda. Sí, porque allá afuera, lo que busque allá afuera no me va a sanar. Pero ve con Dios y Él es tu sanador. El pecado trae consecuencias. Arrepiéntete y ven a Dios y Él está listo a perdonar. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Padre, perdónanos por nuestros pecados. Te pedimos perdón. Y te suplicamos, Padre, que vengamos a ti con un corazón contrito, corazón dolido, un corazón triste, un corazón listo para arrepentirse. Y así con ojos cerrados, con el rostro inclinado, si Dios te ha hablado, ¿por qué no vienes aquí al frente? No te quedes ahí en tu lugar, ven aquí al frente, ven aquí al frente. No te quedes, ven acá al frente, ven hasta acá, habla con el Señor. Dile al Señor, Señor, perdóname. Señor, perdóname. Señor, ya no quiero hacer eso otra vez. Señor, he estado actuando mal, he estado diciendo mal, he estado mintiendo, mi orgullo me he estado pensando que no me va a arruinar, he pensado que la soberbia no me va a destruir, he pensado que todo esto no me va a pasar nada. Pero ¿por qué no vienes con Dios? Pablo dijo, yo soy el primero de todos los pecadores. Imagínate, si Pablo decía, yo soy el primero, ¿dónde estaremos nosotros? Ven luego, dice el Señor. Dobla tus rodillas, habla con el Señor. Dile al Señor, Señor, perdóname. Me arrepiento. Y dice, convertíos. Eso está diciendo, deja tu pecado.